de recibir la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Bueno, hoy estamos más en familia. Qué diferencia, ¿verdad?, del domingo pasado, que no había forma de poder entrar. Bueno, de nuevo, muy feliz Navidad para todos. Y muchas de las mamás y de las familias hoy también no nos pueden acompañar porque ya están ocupados en recibir a familiares y con los preparativos de esta Nochebuena, que pues como es culturalmente muy apreciado para nosotros como españoles, pues como sabéis es una fiesta bien, bien familiar. Así que damos gracias a Dios y también pues a los que nos siguen por el Facebook, esperamos que puedan disfrutar de un buen tiempo con nosotros también en esta mañana. Amén. Bueno, yo voy a volver a la Navidad y con un texto de Isaías, capítulo 7, en el versículo 14 del profeta Isaías dice: pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. De ahí viene el precioso nombre que el pastor Manuel tiene. Ahí ese es el origen, que, como sabéis, cuando era más jovencito y como su padre también era Manuel, pues siempre le llamábamos Manolo. Pero él dijo, nada, teniendo un nombre tan glorioso, tan tremendo, el significado tan maravilloso que tiene, yo quiero que me llaméis Manuel. Y con mucho gusto así lo hacemos, porque tiene un significado tremendo que es el centro realmente de la historia. Un día, fijaros, más de 600 años antes de que sucediera, el profeta Isaías ya anunció el nombre de este personaje. Y muy bien, vamos a dar un vuelo de pájaro en algunas de los personajes del nacimiento. De hecho, también hay una tradición importante en España de los nacimientos, los belenes. Normalmente también en la iglesia nos gustaba ahí en el hall tener nuestro nacimiento, nuestro belén, ahí con los personajes participantes en el nacimiento del Señor. Bueno, parece que ya van faltando a lo mejor algunas figuras y no se puede hacer. Pero es que realmente para nuestro mundo occidental, para los que creemos y seguimos las tradiciones judeocristianas, el hecho y el momento del nacimiento y los personajes del nacimiento son muy, muy importantes. Y vamos a mencionarles, como digo, a vuelo de pájaro, porque realmente a partir de este acontecimiento, de este hecho, ahí se convirtió en el año cero de nuestra era. Aunque según los historiadores y pues estudiosos, compatibilizando bien las fechas, parece ser que el nacimiento fue como el año 4 o así antes de Cristo, no exactamente el año cero, pero el hecho del nacimiento se marcó como el año cero de nuestra era. Antes de Cristo, después de Cristo, el año cero, a partir de su nacimiento. Así que, a ver, una sencilla pregunta, porque la verdad que cuando participamos del pase privado de esa película que pusimos los carteles, ¿cuántos habéis visto este musical de Camino a Belén? ¿Alguno de aquí? Nadie. Qué pena que... ¿No la llegaron a poner el fin de semana? El día 15 nada más. ¡Wow! El día del estreno. Bueno, era un musical sobre el nacimiento de Jesús, muy importante, y me gustó la forma en que caracterizaban a los personajes que tenían que ver. Bueno, lo vamos a ver en esta mañana así. Primero, el primer personaje, el que hizo el anuncio, el ángel Gabriel. Ahí aparece su figura. En el fondo, el ángel Gabriel era un ángel de categoría especial, por eso, según la tradición, realmente era uno de los arcángeles de Dios. Su nombre significa fortaleza, fortaleza de Dios. Es tremendo porque aparece tanto, he mencionado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el ángel que es enviado para anunciar realmente y fortalecer la vida de Daniel es Gabriel. Y es muy curioso que en las tres religiones monoteístas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, como en el islam, también la figura del ángel Gabriel es muy reconocido, aparece mencionado en el Corán y según su tradición musulmana, es el ángel que reveló ese libro a los musulmanes, el anunciador realmente, el comunicador. Así que fijaros, la figura del ángel o arcángel Gabriel marca un punto muy, muy interesante. Como sabéis, ¿verdad? Antes del nacimiento, ahí en la aldea de Nazaret, se le anuncia, se le aparece a María y la deja estupefacta. María, realmente, según igualmente la cultura judía, era una jovencita, tal vez de 12 a 15 años. No tenía más edad porque en ese tiempo pues, los desposorios se celebraban muy jovencitos, muy tempranos. Ahora, prácticamente una niña, imaginaros a una niña recibiendo la visita de un ángel del cielo, cómo la tuvo que dejar de impactada, sin palabras realmente. Literalmente yo diría casi muerta de miedo, porque algo tan sobrenatural e inesperado le había sucedido. Y además este ángel le dice que cosas tan extrañas como que va a tener un hijo sin llegar a tener relaciones sexuales con ningún varón, que va a ser el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el que la va a concebir, el que le va a hacer tener este hijo. Y además le dice, y no solamente esto, sino también tu parienta allí en la montaña, Elizabeth, ya también ella igualmente está embarazada. Anuncios tan extraños que solamente ella tiene que reconocer, he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Así que en primer lugar, esa figura tan impactante del ángel Gabriel, un personaje central en este tiempo de la Navidad. En segundo lugar, ese, bueno, no aparece en el nacimiento, pero sí cuando María visita a su prima, a su parienta Elizabeth allí, dice que algo le sucedió a ella. Elizabeth ya estaba embarazada de 6 meses y cuando se saludan, le dice que el bebé, que era Juan el Bautista, que nacería posteriormente, ¿verdad?, saltó, dice que se movió de alegría en el vientre, en el útero de su mamá, de Elizabeth. Juan el Bautista, un personaje igual tan relacionado, ¿verdad?, pariente directo del propio Señor Jesús, el profeta que iba delante, el precursor de él, Jesús, llegó a decir, de los nacidos de mujer, nadie hay más importante Nadie hay más grande que Juan el Bautista. Él era realmente un personaje. Fijaros también, yo creo que sin duda alguna por las características de su vida, él era un nazareo, un apartado para Dios y consagrado para Dios, de tal forma que aún fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero durante toda su vida, luego por su estilo de vida, era el que hacía, como dice la ley, esa consagración, ese voto de nazareato. Era una persona y un personaje que tenía una relación y una consagración muy especial para Dios. Uno de los que más destacaban con este mismo voto, con esta misma consagración como nazareo, pues fue el propio Sansón, o posteriormente también como Samuel. Ellos eran nazareos delante de Dios y con una misión muy específica. El mayor, el que era la voz que clamaba en el desierto, diciendo, preparad el camino del Señor, fue Juan el Bautista. Ok, seguimos adelante. Otro de los personajes ahí sobresalientes en ese tiempo. Estos personajes, unos son, como hemos dicho, en sentido positivo. El que menciono ahora, que es Herodes, lo fue tristemente en sentido negativo. Yo pienso que cuando Herodes, a través de los magos, que luego hablaremos un poco de ellos, recibió esa visita y le dice, no, es que ha nacido otro rey, nosotros venimos a adorar al rey que ha nacido. Y curiosamente Herodes, que era rey de los judíos, era muy, muy curioso, porque el propio Herodes no era judío. Su familia era nabatea, dice escritos. Él fue casi impuesto con negociaciones políticas por el Imperio Romano ahí como rey. Pero él no se debía de sentir nada, nada seguro, posiblemente muy intimidado, muy influenciado. ¿Cómo? ¿Que ha nacido otro rey? A ver, ¿dónde está ese rey? ¿Dónde va a ser esto? Porque, ¿qué va a ser? ¿Alguien que me va a hacer a mí la sombra y me va a desplazar? Esto no puede ser. Y de hecho, dictó un edicto, ¿verdad?, terrible, que todos los bebés, que todos los niños de menos de 2 años sean ejecutados, mueran. Algo terrible que por la inseguridad de este hombre, Herodes, forme parte de la historia con esta enseñanza, con esa lección tan terrible de ser un asesino, un homicida, un infanticida realmente de todo el pueblo. Pero así se estaba cumpliendo también la palabra del Señor, lo profetizado para ese pueblo de Belén. Muy bien, otro de los personajes que aparecen adelante, por supuesto, en el nacimiento estaban José y María, ¿verdad? José y María, un matrimonio muy joven, realmente protagonistas, ¿verdad? Centrales, escogidos como padres aquí en la tierra del Mesías, de ese Dios hecho carne. Qué matrimonio y qué ejemplo de vida tan precioso el de José y María. Qué valientes. Realmente sabemos que a José le costó mucho al principio el poder recibir a María como su esposa, hasta nuevamente tuvo que venir un ángel. Fijaros en el entorno, y de hecho eso, las manifestaciones de los ángeles, tanto en el Antiguo Testamento y sobre todo en este tiempo de la historia del nacimiento del Señor, fueron repetidas ocasiones, ¿verdad? Desde ya el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, porque los padres de Juan el Bautista, tanto Zacarías como Elizabeth, que Zacarías era, como sabemos muy bien, sacerdote, pues eran ya muy mayores, pero todo está jalonado con estas visitas sobrenaturales. Los ángeles se manifiestan y realmente yo creo que cuando venga este despertar, este mover de Dios en medio de nosotros, cuando esté próxima otra vez la segunda venida del Señor, estas manifestaciones sobrenaturales de los ángeles van a volver a multiplicarse mucho más en nuestro medio. Ellos están puestos realmente, estos seres sobrenaturales, luego volveremos a hacer mención de ellos cuando ahí están apareciéndose de nuevo a los pastores, están enviados desde el cielo por eso, para apoyar, para ayudar a los seres humanos, a los creyentes, a los hijos de Dios, también en nuestro caso. Lo vemos en diferentes momentos, ¿verdad? En la vida de, por ejemplo, de Pablo, en la vida de Pedro, manifestaciones de los ángeles muy, muy sobresalientes. Ahí están con José y María también, pues preparándolo, siendo protagonistas de esa historia maravillosa. Bien, Jesús, el bebé Jesús. Maravilloso. Preparado por Dios antes de la creación del mundo, antes de que existiera el cielo y la tierra, ya estaba planeado realmente. Estaba planeado que Dios iba a crear al ser humano iba a fallarle a Dios y la única forma de poder ser el ser humano reconciliado de nuevo con Dios es que Dios mismo un día se hiciera hombre. El único ser humano que es a la vez divino y humano. Realmente toda la creación, dice la palabra de Dios, existe, fue creado por Él y para Él. Imaginaros, hermanos, el creador de toda, de todo, de los cielos, de la tierra, todo viniendo a este mundo, naciendo como cualquier bebé humano nace en la tierra. El rey del universo, el rey de los cielos. Y además, hasta tal punto se llegó a identificar a nosotros que desde su nacimiento, como luego dice la palabra, se hizo tan pobre que al menos pues, los bebés humanos y contemporáneos de él, estoy seguro, nacían en su casa, en una cama, podían ser depositados en una cuna. Pero para José y María no había lugar para ellos en el mesón de Belén. Tuvo que nacer y ser puesto en el lugar más humilde, en el lugar donde comen los animales, en un pesebre, el rey de los cielos, al que acabamos de adorar realmente. Ese Jesús tan maravilloso que, como dije al principio, marcó la historia de tal forma que a partir de ese momento todo cambió, viniendo como un bebé absolutamente indefenso. Indefenso. Aleluya. Qué experiencia tan tremenda. Me imagino, de verdad, el dolor que aún José y María tuvieron que sentir en su corazón, de no poder ofrecer a ese ser que había sido anunciado sobrenaturalmente, que sabían bien que era el Hijo de Dios, tener que nacer en un establo, en lugar de los animales. Posiblemente, yo entiendo que como padres que queremos lo mejor para nuestros hijos, el sufrimiento, el dolor, la tristeza que pudieron experimentar tuvo que ser tremenda, tremenda, diciendo cómo Dios puede permitir esto. Pero eso era solamente, como hemos cantado, como también Amancio nos lo recordaba en ese texto y en ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue por amor, fue por su gracia que Jesús aceptó nacer y venir a este mundo como un bebé indefenso, vulnerable y puesto en un pesebre. ¡Qué grandeza y qué humildad! Por eso, hermanos, ¿cómo no adorarle? No solamente el domingo en la mañana. ¿Cómo no adorarle cada día de nuestra vida? ¿Cómo no inclinarnos ante Él? ¿Cómo no arrodillarnos en oración, en reverencia ante Él? Y como lo haremos por toda la eternidad, arrojar nuestras coronas delante de Él. Porque el que se humilló hasta lo máximo, hasta no poder más, dice la palabra de Dios también, que hoy en día ha sido exaltado hasta los cielos y está sobre todo nombre que se nombra. ¡Aleluya! ¡Amén! Espero que esto nos pueda ayudar y animar a adorarle realmente y a honrarle con todo nuestro corazón. Ese coro de ángeles que aparece, que se manifiesta primero a los pastores, primero es el ángel, yo no sé, posiblemente esté equivocado, porque no se menciona su nombre, pero si Gabriel, que era el protagonista de todos los anuncios, posiblemente para mí pudiera ser también que es Gabriel el que les dice a esos pastores, os traigo buenas noticias, os traigo las mejores noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy os ha nacido un Salvador, que hoy os ha nacido el Mesías, aleluya, y esto será por señal. Le encontraréis allí, en Belén, acostado en un pesebre. Inmediatamente se unen a él, dice la palabra, ese coro de ángeles, que en una adoración y en alabanza celestial, como lo hacen los ángeles en los cielos, de día y de noche, actualmente, y no dejan de adorarle y de alabarle y de exaltarle, pero ahí bajan a la tierra, cantan, magnifican el nombre de Dios con ese coro celestial. Qué hermoso, ¿verdad? El poder haber vivido, bueno, cada parte realmente de la historia tiene su importancia. Fueron privilegiados esos pastores, pero hoy día nosotros por fe, en fe podemos, como antes decía, honrarle, adorarle y como nos invita también constantemente la palabra de Dios, cantarle para Él con cántico nuevo, unirnos a esa corte celestial de ángeles, de santos, alabándole y diciéndole, como también lo hemos dicho, digno, digno, el único digno de recibir la adoración y la alabanza en los cielos y en la tierra. ¡Amén! Amén. ¡Aleluya! Otra señal grande que apareció ahí en el nacimiento y ya venía apareciéndose desde antes, esa estrella, esa realmente aparición tan extraordinaria, realmente un acontecimiento cósmico que nuevamente, y esto sí que ha sido absolutamente corroborado por los científicos, ya desde casi, desde la, entre la Edad Media y la Edad Moderna había un astrónomo muy, muy conocido, cristiano, llamado Kepler. Kepler habló que en la época, y justamente llegó a determinar la fecha, hubo una conjunción estelar de Júpiter y de Saturno, donde sus órbitas se unían y apareció y él certificó que desde los meses de mayo hasta octubre apareció 3 veces con un resplandor muy, muy especial. Así que realmente podemos decir sin ningún lugar de dudas que eso no es leyenda, hermanos. Lo que estoy diciendo, bueno, para muchos en la sociedad dicen, no, es que ¿cómo va a ser eso? No puede ser que Jesús naciera. ¿Cómo que una virgen, una mujer puede concebir y engendrar un hijo sin que tengan relaciones sexuales? Nada, no me hables de eso, eso es leyenda. ¿Cómo que una estrella va a aparecer en los cielos y va a guiar a unos sabios, a unos magos desde el oriente, desde la zona de Babilonia hasta Belén? Eso es un cuento, eso es leyenda. En absoluto, los científicos han determinado realmente que eso sucedió así y realmente nosotros hoy día, aunque no lo viéramos en aquel tiempo, pero lo creemos firmemente, porque creemos que Dios es el que ha intervenido y es el centro de la historia en todo momento del ser humano, y Él en sus manos están los tiempos. Así que ese acontecimiento registrado fue muy, muy verídico, muy real, y por eso en esta noche nosotros vamos, no, y como ya mencioné, no celebramos que esta noche naciera exactamente el Señor, pero lo recordamos y lo celebramos. Y esa señal apareció en los cielos, allí también, donde el Señor nació, arriba de ese lugar apareció esa señal milagrosa guiando a los magos. Los magos que no eran 3, ni eran magos en el sentido que la mayoría entiende, no se dedicaban a la adivinación ni a la magia. En la zona de Babilonia había una tribu que era la tribu de los magos y recibía realmente ese mismo nombre, los magos. Y a ellos es que seguramente pues eran de estos estudiosos también de las estrellas, eran astrónomos, ¿vale? Hay una gran diferencia entre astronomía y astrología. Los magos sí tienen que ver con la astrología. Por eso nosotros, como cristianos, no confiamos ni creemos en la astrología para nada. No creemos en lo que ellos llaman el zodíaco y todo esto, donde los astros se combinan de una manera que influencian en la historia y en la vida de los seres humanos. Esto es astrología y realmente esto tiene que ver más con adivinación y todo eso, y eso está condenado por Dios. Pero la astronomía, el estudio de las estrellas, pues sí, lo reconocemos, sabemos que existe esta ciencia y seguro que, como ya he mencionado antes a Kepler, pues estos antiguos miembros de la tribu de los magos eran de estos astrónomos estudiando estas señales y lo detectaron. Y primero la estrella les guió a Jerusalén, donde pues tuvieron esta entrevista con el rey Herodes, y provocando la inquietud y luego esa matanza que ya hemos mencionado, y de nuevo luego les guió exactamente hasta el lugar de Belén, donde allí reconocieron, adoraron, no ya en el pesebre, porque el Evangelio de Mateo es el que dice que le encontraron. Sabéis que el tiempo en los desplazamientos en ese tiempo no era tan rápido como ahora. Jesús ya no estaba en el pesebre cuando recibieron a los magos, estaba en una casa donde pues dice que le adoraron y lo reconocieron. De sus regalos, posiblemente, cuando le entregaron, es de lo que Dios usó para que José y María pudieran librarse de ese edicto del rey Herodes, que mandó matar a todos los niños, a todos los bebés, posiblemente con ese oro, ¿verdad?, que le ofrecieron, pues pudieron costear el viaje hasta Egipto, donde residieron los primeritos años que vivió nuestro amado Señor Jesús allí en Egipto. Así que los magos eran también muy importantes, y de nuevo, cuando ya adoraron, de nuevo los ángeles se les aparecen y dicen: no volváis por Jerusalén. El compromiso que en principio habían tomado era pues volver a Jerusalén y decirle a Herodes dónde estaba exactamente el niño, el bebé que acababa de nacer, sino que por instrucción de los ángeles, de nuevo esta intervención sobrenatural, les dijo: vosotros volved a vuestra tierra por otro camino. Y así volvieron hacia su lugar, hacia Babilonia, por otro camino absolutamente diferente. Todo esto sucedió en Belén. Belén, en ese tiempo, era una aldea, y esa aldea realmente pues está bastante cerca, bastante próxima a Jerusalén. En esta aldea era tan pequeña que cuando la palabra de Dios dice que no había lugar para ellos en el mesón, yo pienso realmente que solamente había un solo mesón en todo Belén. Por eso dice que no había lugar, ya sea porque ya no tenían espacio literal, por el edicto que había dado el César, pues la gente se tenía que ir a empadronar allí a Belén, o por falta de dinero. Yo entiendo más bien que era por esto segundo, que por falta de medios materiales. Eran realmente sencillos, humildes, pobres, como ya hemos mencionado. No había lugar para ellos, no encontraron lugar para José y María en ese mesón. Pero Belén, que fue igualmente profetizado muchos siglos antes, que en ese lugar iba a nacer el Mesías, fue y tuvo una importancia también muy, muy importante. Muy bien, voy a concluir enseguida. Cuando ocurre el mayor de los milagros, ¿podéis poner un poquitito de música de Sokin, por favor? Esto que hemos estado mencionando, cada uno de estos personajes, como he dicho, en muchos de ellos de forma sobrenatural, vivieron este acontecimiento, hablándonos en una forma muy preciosa, yo creo, a cada uno de nosotros. El mayor de los milagros, y que nosotros como cristianos recordamos y celebramos, es que Jesús nació. Y Jesús quiere nacer también en cada uno de nuestros corazones. Ese es el mayor de los milagros. Cuando Jesús nace, cuando nació realmente en mi corazón, sucedió algo maravilloso. Cada uno de nosotros, todos los seres humanos, espiritualmente estábamos muertos. Nuestro espíritu, dice la palabra de Dios, está muerto en delitos y pecados. Pero cuando Jesús nace en tu vida y en la mía, en mi corazón, empieza a palpitar tu espíritu, y en un sentido espiritual tu corazón empieza a cobrar vida, y se produce ese milagro que es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que los maestros de Israel, que los líderes religiosos no podían entender, de tal forma que le preguntan a Jesús, ¿cómo puede uno nacer otra vez siendo viejo? Espero realmente que puedas tener este sentimiento. Cuando comienza a moverse en nuestro interior, no podemos pararnos, no podemos callar, no podemos, como hijos, como hijas de Dios, como discípulos del Señor, dejar de decir lo que hemos visto, oído, lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Y es mi invitación a todos vosotros, que si tú has entendido, que si tú has recibido a Jesús en tu corazón, como también Amancio mencionaba en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad, ese derecho, ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Que no nos callemos, que seamos como esos pastores. Yo estoy seguro que esos pastores, después de haber adorado y visto a Jesús, no podían callar de gozo y de alegría, y seguro, seguro que a todos los vecinos de Belén les iban contado. ¿Sabéis? Los ángeles nos lo dijeron y nuestros ojos lo han visto. Hemos visto a Jesús, hemos visto a ese bebé ahí postrado en un pesebre, y no podían dejar de decir lo que habían visto y oído también desde el cielo. Aleluya. Ora, muévete, movilízate, al menos en estos días de la Navidad. No pienses tanto en la comida, en la fiesta, en los regalos, en la parafernalia comercial que rodea. Acuérdate realmente de este acontecimiento, del verdadero sentido y significado. Sabéis, ¿no? Navidad viene de esa palabra natividad, nacimiento de la vida para ti. Amén. Que Dios os bendiga. Y muy, muy feliz Natividad. Muy feliz Navidad para todos.